Arcarbus Gran, buenos días.
Buenos días.
Vamos a ver, comienza una semana clave en la ofensiva del PP para frenar la ley de amnistía. Ya veremos con qué resultados.
Dice el periódico de Cataluña que el PP ha diseñado una semana de infarto contra la amnistía. Para empezar, esta mañana, esa comisión de las comunidades que se reúne en el Senado, no va a ir ningún ministro del gobierno de Sánchez, sí irán 6 presidentes autonómicos del PP, ninguno del PSOE, y el presidente catalán que defenderá la ley. Lo sustancial, que saldrá adelante un informe de 26 páginas sobre el ataque que esa ley supone para el Estado autonómico. Los populares insisten en que la amnistía no está recogida en la Constitución y que la ley supone una reforma encubierta de la Carta Magna. Y el miércoles, con la base de ese informe, el Pleno del Senado, que va a aprobar, pedir al Congreso que retire la ley, porque usurpa sus competencias. Si no lo hace, el PP llevará el conflicto entre ambas instituciones ante el Tribunal Constitucional. Varios periódicos advierten hoy a los populares que deberán hilar fino en ese recurso. El Constitucional puede tardar entre 3 y 5 meses en responder. La respuesta llegará previsiblemente cuando la ley haya sido aprobada. En La Razón, por ejemplo, explican que el recurso debería dejar muy claro qué competencias habría invadido el Congreso. Es improbable que el Constitucional suspenda la ley. No lo hizo en el recurso a la ley del aborto, por ejemplo. Incluso hay dudas con la posibilidad de que se admita a trámite ese recurso. En cualquier caso, semana, como decía, es clave en esa estrategia contra la ley, toda vez que el Senado no va a poder retener el texto de la amnistía más allá del 16 de mayo. Ese día la amnistía volverá al Congreso.
Bueno, luego hablamos también de la otra actualidad del Senado, que es la comisión de investigación del caso Coldo. Pero de este debate, ¿qué esperáis, Gorge Bustos?
Bueno, entra dentro de la estrategia dilatoria de la mayoría del Partido Popular en el Senado para intentar entorpecer en todo lo posible la aprobación de la ley de amnistía. Lo que pasa que ya digo que su alcance es puramente dilatorio, ¿no? En cualquier caso, el texto volverá al Congreso y efectivamente creo que los asesores jurídicos del PP tienen que estar plenamente informados de si esto puede tener en el plano puramente político, porque ya sabemos que jurídicamente esto, la aplicación la decide el Supremo, ¿vale? O sea, es el Supremo el que va a decidir sobre la ley de amnistía, no el Constitucional. El Constitucional puede suspender un tiempo o no, tiene que decir también sobre la iniciativa del Parlamento de la declaración esta retórica de independencia que aprobó la mesa del Parlamento, y como sabemos, por desgracia, que es un constitucional, digamos, contaminado políticamente, pues a lo mejor impulsa con mayor velocidad una petición que viene del Gobierno que una petición que viene del PSOE, del PP, evidentemente, ¿no? Por tanto, no sé si tiene mucho sentido, no lo sé, sinceramente. Lo que sí sé es que la aplicación de la ley de amnistía y los términos en los que puede ser aplicada en una interpretación jurídica atinada es el Supremo. Por lo demás, me parece bien toda estrategia que vaya orientada a explicar una y otra vez para que la gente no se acostumbre, no se habitúe a este atropello de la Constitución que supone una ley de amnistía, que es una transacción corrupta sin precedentes en Europa, porque el resto de Europa, frente a lo que dice Bolaños, si está en las constituciones de otros países la amnistía, y además nunca se ha hecho a cambio del poder del presidente, que decide unilateralmente y sin consenso de la sociedad de las amnistías, no hay precedentes de una aberración como esta. Por tanto, toda pedagogía es poca para insistir sobre este punto. De hecho, las encuestas demuestran que por más que se martille desde los medios de propaganda al gobierno sobre este asunto, la sociedad española sigue sin tragar y sigue alejándose de la intención de voto del PSOE cada vez que sale el tema de la amnistía.
Esto de que no vaya Emiliano García Page, que tanto habla de la ley de amnistía, María del Carmen.
Yo creo que Emiliano García Page aquí se ha equivocado. El Senado es una institución y él es un presidente autonómico. Y yo, que normalmente siempre defiendo que al menos está haciendo un discurso político contra la amnistía, me parece que en esta ocasión su responsabilidad debería llevarle a hacer ese discurso político en la institución correspondiente y como presidente de la institución, que es la Junta de Castilla y La Mancha. Me parece que tendría, o sea, obligación, si realmente está en contra de la amnistía, es estar allí y decirlo. Decirlo está muy bien, dar un titular en un periódico, en una tertulia, todo lo que quieras, pero en las instituciones es donde se da la batalla y él tiene que estar, él debería estar en esa institución, porque el argumento chusco que ha puesto, decir, no, es que esto le interesa al PP, dice, sí, sí, es que al PP le interesa porque el Partido Popular está en contra de la amnistía. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer y qué es lo que tienen que hacer las personas que se oponen a la amnistía, más allá de dar declaraciones a los medios de comunicación? Yo creo que ha perdido una oportunidad para estar allí y para hacer un discurso que probablemente con el futuro y en el tiempo pues le supondría un punto de dignidad en todo lo que estamos viendo.
María del Pilar García de la Grón.
Yo recuerdo cuando el Senado iba a ser la Cámara representativa de las comunidades autónomas, ¿os acordáis? Esto ha sido hasta que el Partido Popular ha tenido mayoría absoluta, que ya no es la Cámara Representativa de las Comunidades Autónomas, en donde iban a ir todos los presidentes para ver cuáles eran sus problemas. En fin, la primera utilidad, yo creo, de la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado es retrasar en todo lo posible la tramitación de la ley de amnistía. Y en segundo lugar, efectivamente, tal y como está haciendo y como dice Jorge, bueno, pues diseñar un proceso en el que se muestra a la sociedad todos los días que la ley de la amnistía es inconstitucional y contraria al derecho europeo, y además también es inmoral, porque hace ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda.
Bueno, y de la, decía, la otra pata de la información de la semana es la comisión de investigación del caso Koldo.
Los periódicos destacan que a las 2 termina el plazo para que los grupos presenten sus peticiones de comparecencias. El Partido Popular ha descartado por el momento llamar a Begoña Gómez y hoy sabremos si llaman o no a declarar esa comisión al presidente Pedro Sánchez. En La Razón se preguntan por la solvencia de los asesores que han convencido a Begoña Gómez a enviar un correo al Confidencial en el que básicamente no desmiente ninguna de las informaciones que ha publicado este diario digital. En su columna del Mundo, Raúl del Pozo describe a un gobierno pillado entre Coldo y Puigdemont y acusa a los adversarios de sus faltas y errores, y añade que el presidente Sánchez ha perdido la confianza en sí mismo por esos ataques a su esposa, las acusaciones de corrupción y el fracaso de su amnistía. El PP, por cierto, ensancha a 5.5 puntos su ventaja sobre el PSOE, según el barómetro que esta mañana publica El País. Es la mayor ventaja desde las elecciones generales del año pasado. También se extrae del sondeo que Sumar paga la ruptura con Podemos y facilita que Vox se consolide en el tercer puesto. Y sobre las elecciones vascas, un apunte, una encuesta hoy de Sigma 2 para El Mundo. El PNV ganaría esas elecciones con un 35% de votos, casi 3 puntos más que Bildu, aunque podrían empatar a 28 escaños en el Parlamento, con una diferencia sustancial. A estas alturas, dice Sigma 2, Bildu tiene muy pocos indecisos y el PNV tiene un agujero de 46.000 votantes que están en duda. La Razón también publica encuesta, da ganador al PNV con 2 puntos de ventaja sobre Bildu.
Bueno, de esta, ¿creéis en la convocatoria? ¿Llamará el PP a declarar a Pedro Sánchez, a su esposa? ¿Quién tiene información?
Bueno, parece ser que sí lo hará. Lo que pasa es que tiene que elegir muy bien el momento mediático y jurídico, judicial, en el que ese llamamiento, que tendrá mucha repercusión mediática, pero ya decimos que las comisiones de investigación parlamentaria no suelen servir para aclarar la verdad, sino para establecer tu relato político y desgastar al adversario. Por tanto, tiene que elegir, ya que ese es el objetivo, pues tendrá que elegir el momento en el que más desgaste puede generar. Ya, también dijimos aquí que el gesto magnánimo de Feijóo de no llamar a la mujer del presidente, que se está empleando a fondo contra los medios de comunicación, contra los compañeros del Confidencial, amenazándoles por carta, en vez de dar explicaciones, porque si es una persona que se dedica a captar fondos, pues que explique exactamente cuál es la naturaleza de su actividad, que la explique. Es decir, no es una figura pública, sí es una figura pública Begoña Gómez, es la mujer del presidente del gobierno. Por tanto, tiene que explicarlo. Si lo explica a su marido, ¿cuál es el problema? Que su marido no sabe explicar 3 cosas sin meter 4 mentiras. Entonces, claro, es complicado que se presente ahí Pedro Sánchez y aclare algo. Lo que probablemente haga en el Senado es atacar a todo el mundo y a los medios de comunicación también. Pero bueno, como ya decimos que son las comisiones de investigación sirven para el show, pues que mejor que el protagonista del show, claro.
María del Carmen.
Yo creo que, primero, que no hay que merendarse la cena. El que no se le cite en este... No, es que esto es algo, claro, muy importante en la estrategia.
Hay que elegir el momento.
Que no se le cite en este momento no quiere decir que no se le vaya a citar nunca. Tienes una segunda ronda y en función de las primeras declaraciones dices, pues ahora voy a llamar a esta persona, a esta otra, o en función de las explicaciones que den unos o den otros. Yo, por lo tanto, no le veo más importancia, pero sigo creyendo que el responsable es el cargo público. Es decir, que independientemente de todo, quien tiene la obligación de velar por ello y de evitar que se produzcan no solo conflictos de intereses, sino incluso las sospechas de conflicto de interés, es el cargo público, que Begoña Begoña Gómez no es un cargo público, aunque estoy de acuerdo con Jorge, que es una figura pública.
Y que se dedica a captar fondos públicos.
Claro, y a recomendar, bueno, hoy cuenta el Voz Populi que gestionó una entrevista del señor Barrabés, que es el que le ha montado de aquella manera el máster este de la Complutense en Moncloa con el presidente del gobierno, el jefe de la oficina económica.
Claro. Hombre,
pues estas cosas...
Cuenta el debate hoy también que la influencia se extendió a Valencia. Ximo Puig dio su contacto, a su contacto, un contrato de 1,8 millones.